Taller Dilo con Música, Ajusco Radio.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso para continuar con esta cobertura especial, transmisión especial de la sexta sesión del quinto taller Dilo con Música, construyendo la fonoteca de Tlalpan, aquí desde cerca la cabina rodante de Ajusco Radio, en el pueblo de Ajusco, entre las nubes y montañas, como nos gusta decir. Pues bien, ya vámonos. Ahora toca el turno de escuchar a Radio Comunal Atlapulco, en voz de nuestro compañero, también participante del taller Dilo con Música. Viene junto con su hermano Román, y es que aquí me está haciendo un poco... Bueno, pues ya vamos a escuchar. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y solo para nuestro pueblo, el pueblo de Ajusco, en el 102.1 de la frecuencia modulada. Esto es el taller Dilo con Música.
Rígatela.
Ahí con arte sonoro de por atrás, como el caso. Pues buenas tardes a todos, compañeros. Ya nos hemos encontrado en los talleres. Vamos a hacer una exposición muy breve, a manera muy general, y me gustaría que al final intercambiáramos esta parte de preguntas, como de acuerdo a las dudas. Agradezco como a la exposición de Ajusco Radio, que a mí me brinda una alternativa diferente también de mirar los proyectos de comunicación, y que también me lleva a generar más entusiasmo en el proyecto que estoy desarrollando en Atlapulco, porque las condiciones son muy diferentes. Las formas de resolver estas necesidades de comunicación las llevan a lo que lo tienen, y por allá son condiciones también muy en otro territorio, pero que finalmente están resolviendo una necesidad pues muy fundamental desde su persona, como este proyecto de vida que se puede generar desde los medios de comunicación, como también la necesidad desde la comunidad. Pues como a nombre del equipo de radio, de colaboradores que están allá en Atlapulco, esta es como la palabra, la voz que les traigo. Ahorita solamente viene Román, hubiese querido también venir Galdino, que es otro compañero muy cercano, pero por imposibilidades ahí del trabajo no puede estar. Y pues bueno, nuestro proyecto se llama Atlapulco Radio Comunal o Radio Comunal, y también tenemos como un objetivo que tendría que ser como el registro del patrimonio sonoro, y le llamamos Centro de Producción Radiofónica y Documentación Sonora de San Pedro Atlapulco. Para entender este proyecto de radio, este proyecto que mucho se sustenta en el nombre y por ahí viene la razón, hay que entender como el contexto de la comunidad de San Pedro Atlapulco. San Pedro Atlapulco está localizada a una hora del Distrito Federal, a una hora de la ciudad de Toluca, está casi entre el punto intermedio de Ajusco, pasaría Jalatlaco, y de Jalatlaco está Atlapulco, de hecho colinda por ahí. Y Atlapulco es una comunidad de origen otomí, o ñojú, como nosotros le conocemos en la lengua. Ya hay pocas personas que están hablando, ya muy contadas, pero sin embargo la identidad que tiene como comunidad no solamente se sustenta en la lengua, sino en el modo de vida, en su organización, incluso en sus instituciones políticas propias. Vivimos un régimen de propiedad comunal, y aparte también la vida está sustentada en algo que nosotros le llamamos como comunalidad, que es esta raíz de donde vienen todos los pueblos mexicanos, o de que viene con este antecedente mesoamericano, y en donde todo está, la vida sustentada a través de la parte colectiva, ¿no? Desde la parte del trabajo, desde la parte de la cuestión del poder, del trabajo mutuo, de muchas cosas, está sustentado todo desde lo colectivo. Atlapulco es una comunidad que pertenece al municipio de Ocoyoacac. Sin embargo, es una comunidad que tiene, de acuerdo a su régimen y sus condiciones geográficas, pues vive un nivel de autonomía tradicional. Ahora ya después, como con todo el movimiento indígena, se hace eco en esta cuestión de la lucha de las autonomías. Pero Atlapulco, al igual que otras comunidades de México, es algo que ha venido trayendo, que practica en los usos y costumbres. Entonces, lo que nos brinda esa posibilidad es de que se pueda tener el manejo y el cuidado del territorio desde la gente y buscar las propias necesidades de resolución de las de lo que se requiere, incluso de la gestión de recursos. Otro de los aspectos importantes que tiene esta comunidad de San Pedro Atlapulco es de que a través de toda esta parte de modo de vida de la comunidad, en donde lo concebimos como un modo de vida comunal o comunalidad, todo lo basa a través del territorio. Acá no me era lejano el conocer Ajusco, pero ya por los pocos comentarios que han hecho los compañeros, entiendo que hay una población diversa entre comuneros, entre avecindados, entre gente que viene de fuera. Por allá no, por allá es un territorio en donde la mayoría que está asentada como viviendo en la comunidad son originarios y allá no se puede vender la tierra. E incluso puedes llegar, puedes rentar tal vez, que ahora nos está pasando mucho, llega gente de otro lado y quiere rentar. Sin embargo, esa gente no se les acepta vivir, pero allá las condiciones de la propiedad de la tierra está muy bien definida. Las familias tienen sus parcelas, tienen sus espacios y son con quien las ocupan. Pero quien depende de todo es de una asamblea. Esa parte del territorio está muy, muy definida, aunque sí tenemos problemas agrarios muy, muy fuertes. Esto nos lleva como a entender que la población de 4,000 aproximadamente habitantes, todo ese mundo se conoce, todo mundo está basado a través de los usos y costumbres, pero lo que está sustentado todo tiene que ver con el territorio. Un elemento fundamental para el modo de nuestra vida, para desarrollarlo. Y la otra cosa es que tiene que ver con la parte del poder político, que no tiene que ver con nada con los partidos políticos, sino con una asamblea. Es otro elemento fundamental que tenemos como elemento cultural, que lo tiene nuestra comunidad, y que todas las elecciones se hacen a través de las asambleas. Que en este tema es muy importante como el que la gente pueda estar detentando el poder, pero también estas dinámicas que se desarrollan en el país, ¿no?, de clientelismo, de las formas que utilizan los partidos políticos, también por allá se empiezan a manejar, ¿no? Y entonces son cosas que a estos elementos culturales que nos sustentan como pueblo se van debilitando. Otra de las cosas como importantes dentro de esta cosmovisión de la vida comunitaria es el trabajo, en donde el trabajo es colectivo. Las autoridades que están dentro de la representación, todo es a través de lo voluntario, el servir a la comunidad. Y de ahí se genera un sistema de cargos tradicional en donde está esta parte entre la relación de la comunidad con el Estado, con instituciones, que tiene que ver con el comisariado de bienes comunales, pero arriba está la asamblea. La asamblea de allá está constituida por ahí de unos 500 personas legalmente constituidas y se está abriendo el censo para que puedan entrar nuevos comuneros, que serían los que tienen la posibilidad de decidir por el rumbo de la comunidad. De ahí viene el comisariado, consejo de vigilancia, y del consejo de vigilancia se desprenden secretarías auxiliares de cultura, de ganadería, de todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria. Está también otra institución que se creó recientemente, que es el Consejo de Ancianos, que es quienes están asesorando a los representantes. Normalmente este Consejo de Ancianos está constituido por personas mayores, quien han tenido un recorrido ya por la comunidad en cargos, en ciertos aspectos de actividades en concreto que tienen que ver con la vida comunitaria. Eso nos ha permitido en que haya una estructura de gobierno como muy bien definida, y de ahí también se desprende parte del sistema de cargos, están las mayordomías que se atienden como con esta parte entre religiosa, que sí tiene que ver con esta cosmovisión occidental del catolicismo, pero que normalmente este sistema de cargos, su función principal es darle continuidad a esos saberes y creencias que corresponden a este territorio en donde nos estamos habitando y cómo es que lo significamos, ¿no? y va desde una mayordomía que tiene que ver con la siembra del maíz, en donde festejan a San Salvador el 6 de agosto, pero que de ahí se desprende toda una práctica comunitaria, en donde la gente se reúne de unas 70 personas y a ellos les corresponde servir a la comunidad, ofreciendo alimentos, pero también desde una parte ritual. Y casi la mayoría de la sociedad, digamos que de Atlapulco, está constituida bajo ese sistema de cargos. Tiene diferentes centros turísticos y también tiene sus juntas colectivas, digamos que van siendo como órganos de representación en donde se les delega el poder comunitario, y ellos van gestionando, van realizando todas esas actividades. Algo que es relevante mencionar acá, en este modo de vida que estamos ahora practicando en Atlapulco, es que a raíz de toda esta problemática que ha habido con los pueblos, la violación de los derechos humanos, incluso también la exigencia de tener derechos colectivos, que ya se tienen, pero que en realidad no están reconocidos por el Estado mexicano, allá en Atlapulco se generó un proceso en donde se propuso que se hiciera el Estatuto Comunal, que es, a manera de decirlo de esta manera, es una constitución para Atlapulco, para que reconozca el Estado la forma de gobierno, la forma de organización y propiamente la autonomía. Este proceso ya se ha concluido en Atlapulco, nos ha durado 10 años de consensos, de construir estas normatividades, y ha sido reconocido por el Estado a través de la Procuraduría Agraria. Entonces tenemos un estatuto comunal que es a través de lo que nos regimos para que esté regulando desde la parte del territorio, la protección del territorio, la parte de las autoridades, incluso un apartado como muy fundamental que tiene que ver con la reconstitución de la cultura comunal. A pesar de que somos una comunidad, ya es una forma de pensar entre lo comunitario y lo occidental, lo de ahora. Y que hay muchos elementos en nuestra cultura que se han perdido, como uno caso que ya va como a la pérdida es la lengua, pero ha habido otras cosas, ¿no? Y hay este capítulo en donde el Estatuto Comunal, nuestro instrumento legal, mandata a la Asamblea y a las autoridades que se hagan casos concretos para que se pueda recuperar en su integridad la cultura. Esto pues más bien está fundamentado en todos los convenios internacionales, en la constitución política, para que nosotros podamos tener la legitimidad de estar ejerciendo nuestros derechos. Y por ahí un poco la parte del medio de comunicación, en donde está muy vinculado a todo este trabajo, que pues siempre nosotros que salimos como a exponer, a platicar sobre la comunidad, lo platicamos esto que nos ha funcionado, pero que también hay una limitación muy fuerte. Detrás de todos hay muchas problemáticas que existen en una comunidad. Tenemos mucho fortalecimiento de parte de la comunidad, es una comunidad como muy unida, pero también tenemos una parte de división política entre algunos grupos que tienen esta parte de la visión de la propiedad privada y algunos que quieren seguir con esta propiedad de que sea de todos, ¿no? Entonces por ahí ha habido un proceso de lucha constante, de defensa de las tierras, y al momento, pues en los 70 se generó todo un proceso de que gente quería vender las tierras y fueron recuperadas. De ahí ha sido un antecedente en donde la gente no puede vender la tierra, y eso nos ha brindado una posibilidad de que esas tierras las podamos gestionar desde nosotros, ¿no? Entonces, por ahí un poco el contexto de este proyecto, que es muy importante como hacerlo saber, porque está fundamentado este proyecto a partir de la vida comunitaria de San Pedro Atlapulco. Otra de las cosas importantes y puntos como a desarrollar tendría que ver como los antecedentes que tiene este proyecto de comunicación de radio, y que están enmarcados en una experiencia y una iniciativa de unos jóvenes, pues ya ahora adultos, los que están un poco más adelantados que nosotros, en donde generaron un consejo cultural por ahí del 92, de 1992, en donde había una iniciativa de musical, en donde andaban escuchando el rock en una comunidad, en donde andaban escuchando el punk, ¿no? Pero que también estaban mirando la parte de la cultura local, la parte de la identidad. En aquellos tiempos ya ahí en la comunidad ya no se hacían propio esto de que fueran indígenas, ¿no? Ya se veían como en otro sentido, pero estos chavos, junto con otras personas mayores, que allá les llamamos los tíos y las tías, son las personas adultas, se juntaron para comenzar a hacer actividades de rescate, entre ellos las piezas arqueológicas que existían, parte de la herbolaria, de la medicina tradicional, y una serie de actividades culturales que llegaron hasta la parte del rock, de generar muchos conciertos. Real de 14 estuvo por ahí, Atlapulco también, como en uno de estos eventos, generar un laboratorio de teatro, ¿no? Desde la comunidad de laboratorio de teatro comunal. Y este grupo de personas que estaba integrado a partir como unas 10 personas o 15, entre ellos estaba una gran mayoría de personas adultas, de los tías y de las tías y los tíos, y fue que ellos empezaron a realizar actividades de información, de medios de comunicación desde sus posibilidades, generando algunas gacetas informativas, generando un registro audiovisual, en donde pues esto vino a dar eco, la necesidad que se tenía la comunidad por generar un eco de lo que se estaba pasando en toda la cultura, desde la parte de las tradiciones, desde la parte del poder político, desde la parte incluso de la cosmovisión indígena que teníamos, los llevó a generar esta idea de tener un medio de comunicación. Los compañeros se metieron mucho en esta parte del movimiento indígena ya cuando surge el zapatismo, porque viene a legitimar lo que ellos estaban haciéndole saber a la gente, que éramos una comunidad y que teníamos nuestros derechos y que era necesario tener este modo de vida como supervivencia nuestra. Y eso los llevó a que pudieran tener como la administración del Comisariado de Bienes Comunales, chavos de 25 años, por ahí, ¿no?, su edad, que se les delegó la responsabilidad completa de la autoridad comunal. Ellos generaron como muchos vínculos entre algunas comunidades y se vincularon con el movimiento indígena. De ahí se viene todo este intercambio entre las comunidades, de las experiencias de lucha, de las experiencias de las autonomías, de cómo defender los territorios, y se generan los encuentros en donde por ahí del 2000 se lleva a cabo un foro nacional de la medicina tradicional, ¿no?, en donde llegan como 1,000 personas de diferentes delegaciones de la República, y se empieza a hacer eco con esta parte de la medicina tradicional como un saber que tenía la comunidad y que habría que hacer eco para recuperarlo y aparte estarlo defendiendo por toda esta bioprospección de farmacéuticas para apropiarse de esos conocimientos. De ahí se genera este encuentro. Posteriormente vienen los otros encuentros en Atlapulco, que sería el cuarto Congreso Nacional Indígena, esta propuesta que nace desde Chiapas, desde las comunidades, no solamente de los zapatistas, sino de las necesidades de las comunidades de México, y se hace el Congreso Nacional Indígena, el CNI, que el primero pues fue en Chiapas, ¿no?, después va para Michoacán y el cuarto va para Atlapulco. Ahí es como escuchar toda esta experiencia de lucha, compartir su experiencia de Atlapulco, y posteriormente viene como este encuentro que se lleva a cabo en Bicam, Sonora, que fue el encuentro de los pueblos indios de México, ¿no? En ese marco fue que se desarrolla este proyecto de comunicación, ya con el Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional. Ahí tenemos una primera experiencia de comunicación. Yo al principio estuve participando como en el consejo, pero tenía la edad de Román, ¿no? Entonces era el que pegaba carteles, ¿no? Llevaba las sillas, ¿no? Ahora reclamo como eso, ¿no? Siempre me agarraron de ahí de ayudante, de tramoyo. Pero siempre como con esta intención y escuchando a toda la gente que llegaba a la comunidad, ¿no?, con toda esta visión del movimiento, de la defensa. Y nosotros ya cuando tenemos una edad, con otros compañeros, llevamos como esta intención. Fuimos los que ya nos metimos por ahí del 2002 a hacer unas transmisiones de radio, que justo nos prestaban un transmisor, un compañero de la Escuela Nacional de Antropología. Y eso fue como en el marco de la presentación de un herbario, de una exposición itinerante sobre la medicina tradicional de Atlapulco, que ahí la tenemos como dispuesta, ¿no?, para cualquier lugar que lo necesite. Se presenta eso y se hace un seminario sobre autonomía y maíz. Lo llevamos a la transmisión, colocamos como toda esta parte de la antena, y de ahí le damos seguimiento en una parte de capacitación más técnica de la parte de la edición de audio. Se sumaron 3 o 4 compañeros, no es hasta el cuarto Congreso Nacional Indígena, en donde justo veníamos platicando con Gaby toda esta experiencia que se había dado en Atenco con la represión. El telón de fondo que estaba atrás era este encuentro en donde el subcomandante estaba por acá, por estos rumbos, y de ahí se iba a San Pedro Atlapulco, ¿no? Incluso estaba toda esta parte, ¿no?, de lo que pasó en Atenco. Eso fueron el contexto que se estaba dando. Y en ese momento, pues a nosotros nos corresponde como la parte de la comisión, junto con otro chavo, la comisión de medios, en donde conocemos propiamente ya a la gente que estaba haciendo radio en el Centro de Medios Libres, que estaban acá en la Ciudad de México, entre ellos Radio Zapote, compañeros de universidades incluso privadas, y con ellos vamos como vinculándonos, fue como la puerta que se nos abrió para generar toda esta parte técnica. Esa transmisión fue con 300 watts de potencia, ¿no? Entonces nosotros estamos en una localidad muy alta, fue radiar así a todo el valle de Toluca, ¿no?, como con toda esta señal, y la experiencia nos sirvió como para poder encontrarnos con las personas que estaban desarrollando los proyectos de comunicación ya desde la ciudad. Esto nos llevó como a generar un grupo más sólido de unas 5 personas en donde nos ocupamos propiamente ya de gestionar el proyecto de la comunidad de Radio Atlapulco. Y en 2006 fue que llevamos a cabo como la solicitud desde la comunidad para que pudieran otorgarnos un presupuesto para que pudiéramos equipar la radio comunitaria. Entonces iniciamos nosotros en 2007, me había dado 20 minutos para la exposición porque también luego soy muy rollero y quiero hacerlo más sintético. En 2007 comenzamos nuestras transmisiones por FM con 150 watts de potencia, con una experiencia nula, ¿no? Podría decir mínima, pero era nula, ¿no? Completamente solo teníamos la voz para expresarnos. Y detrás de todo eso estaban compañeros de organizaciones que se solidarizaron en aquel momento, compañeros universitarios y también la red de comunicadores Boca de Polen, que pues tenían el programa de Chiapas Expediente Nacional en Radio UNAM. Ellos nos capacitaron, pero finalmente el proceso se siguió en nuestras manos. Ellos no podían tener como la facilidad de estar en la comunidad y podernos capacitar completamente todo el tiempo. Pero la propia necesidad de las transmisiones y de tener el compromiso de la comunidad, de la escucha, pues nos llevó a irnos, a abrirnos puertas en la parte de las capacitaciones. Entonces, ahí lo que se ha generado es de que a partir de ese momento asumimos personas el rol por la necesidad que teníamos y por el compromiso con la comunidad de poder darle continuidad a este proyecto. Y se consolida un equipo de trabajo en donde cada uno tiene que ver con una función dentro de la radio, pero que realmente las funciones o las actividades o los roles que tiene esta gente es ser campesino, ser comunero, ser comerciante, al igual que los demás compañeros, y mucho el intercambio entre la comunidad, el invitar a la gente que pueda ocupar esos espacios. Nosotros comenzamos a tener transmisiones cada lunes y era constante. Sin embargo, por la dinámica de la comunidad, la dinámica política que está dividida entre dos grupos, se lleva como a haber un cambio de administración y un cambio de movimiento de toda la dinámica de la radio, ¿no? Porque incluso creían que este medio de comunicación tenía que ver con una autoridad comunal. A partir de ahí que instalan una preparatoria, nos quedamos también sin espacio como los compañeros y buscamos la alternativa de cómo continuar. Tenemos un espacio, pero hay una imposibilidad que se viene como todo este asedio en aquel entonces de la Secretaría de Telecomunicaciones para poder censurar estos medios, ¿no? Y nosotros no teníamos poca potencia, era una potencia que estaba radiando al Valle de Toluca. Y lo que hicimos fue como limitar la señal, incluso dejar de salir al aire, para evitar como esta confrontación tanto al interior de la comunidad, ¿no? Porque era realmente algo que a nosotros nos iba tirar completamente por el otro grupo opositor que estaba, ¿no? Al otro comisariado, aunque nosotros no hemos estado como muy cercanos, pero nos identifican con una corriente política dentro de la comunidad. Eso nos lleva a constituir algo que es el Centro de Producción Radiofónica y Documentación Sonora, en donde nos dedicamos específicamente a capacitarnos y a generar producciones de radio, pero estas producciones las llevamos no solamente a llevar un discurso desde esta práctica comunitaria, sino de apropiarnos estos lenguajes que tienen que ver con la radio, utilizando, haciendo como una poética para que se pudieran utilizar tanto la música, los silencios y los efectos, y dar un sentido a lo que está dentro de la comunidad, al reflejo, a la lengua, a las tradiciones, incluso hasta las posturas políticas, pero desde ese sentido de utilizar el lenguaje radiofónico. Otra de las cosas que nos estaba moviendo y nuestros objetivos que traíamos por ahí, recuperando lo que venía haciendo este consejo, este grupo de chavos y señoras, era el que le diéramos continuidad al registro audiovisual. Sin embargo, las posibilidades de tener el equipo básico nos llevó solamente a enfocarnos a esta parte del registro sonoro. Entonces, lo que hacemos es un poco estar registrando sonidos que tengan importancia dentro de la comunidad y que sean fundamentales para esta vida colectiva y comunitaria. Entonces van desde grabar peregrinaciones, música tradicional, la lengua, ¿no? Que hay por ahí ya un rescate como de 1,000 palabras que hemos rescatado, y con esta finalidad de poder preservarlas, pero también poder utilizarlas en las producciones y además poder llevarlas a estas producciones radiofónicas. Ese ha sido como uno de los trabajos concretos que hemos hecho, el generar un acervo de producciones radiofónicas en torno a una metodología que ahorita pasaré por ahí como a explicarla, y la otra es mantener transmisiones esporádicas de acuerdo a momentos importantes. Les comunicaba que esta dinámica que tiene la comunidad es, hay momentos fundamentales dentro de la vida donde la gente cambia su dinámica de vida, y es la fiesta y todo se concentra en una atención principal de una actividad común. Entonces nosotros ocupamos esos momentos justo para como el corte de la cotidianidad, en donde andan primero trabajando y todo es muy normal, y se viene alguna festividad o algún momento fundamental de celebración en la comunidad, y ahí estamos, ¿no? Como haciendo presencia. Y entonces la gente dice, sí, hoy es la fiesta de carnaval, entonces vamos a prender la radio y vamos a tener como toda esta parte, ¿no? Esa ha sido algo que nos hemos mantenido en las transmisiones. No hemos estado constantes desde el momento que sabíamos que íbamos a tener dificultades por la parte legal, por ser una potencia muy grande que llega al Valle de Toluca, y aparte por saber que tenemos gobernadores en el Estado de México, de una tendencia priista y que ubican a la comunidad con una postura desde la parte del zapatismo, desde la parte de la defensa de los derechos, y en donde en todo momento la comunidad ha brincado ante cualquier agresión, ¿no? En algún momento fue un intercambio muy cercano entre autoridades comunales y gobernador en el momento que se declaró la autonomía en Atlapulco. Y cuando se declara la autonomía en Atlapulco, con toda esto que estaba al lado del movimiento indígena, hubo una gran respuesta de parte del gobernador que tiró sobre los medios, ¿no? Acá en el Estado de México no se va a generar otro estado dentro de otro estado, ¿no? El compañero de Atlapulco no pueden hacer eso, ¿no? Sin embargo, los usos y costumbres nos llevaban a no tenerlo que llevar a lo legal. En la práctica se estaba realizando porque los recursos naturales, la forma de decidir nuestra propia vida se lleva en los hechos, ¿no? Y tampoco era ser otro estado como toda la parte corriente política de los partidos lo entiende, ¿no? Y sabíamos que esa dificultad nos iba a poner en jaque completamente. Aparte que también hay grupos dentro de la comunidad que no comparte esto, que está más inclinado a la parte de los partidos políticos. Y eso siempre ha sido como una limitante dentro de este proyecto. El contexto, que a pesar de ser comunidad, tenemos dificultades al interior, ¿no? Por estas ideologías, ¿no? Y creo que es mucho lo que tiene que llegar a ser este proyecto de comunicación, el resolver y el unir esta parte para una sola idea, ¿no? la parte del bien común. Les comentaba que lo que nosotros llegamos a trabajar era qué cosas teníamos que hablar dentro de la radio, en nuestras producciones radiofónicas o en nuestras transmisiones que sacábamos por FM. Ya había una trayectoria en donde a lo que nos inclinábamos más a nuestro gusto era esta parte de mirar la cultura, no como esta parte folclórica, sino las prácticas que le dan sentido a nuestro modo de vida y que detrás de todo de ello es un acto político. Al momento de que nosotros estamos realizando una celebración del 6 de agosto de la bendición de la caña, no solamente tiene que ver con una parte religiosa y una parte del rito que tiene que ver con nuestra cosmovisión indígena como otomíes, sino tiene que ver con un asunto de reestructurar nuestro modo de vida o de apropiarlo para una generación de nuestra propia autonomía, ¿no? En la medida que tenemos todo nuestro sistema cultural organizado y apropiado, estamos llevando una dinámica completamente contraria a la lógica que tiene que ver con lo occidental, aunque estemos relacionados con ellos. Porque dentro de todas estas prácticas está la parte del trabajo que es colectivo. Allá se lleva, por ejemplo, acá una faena comunal en donde se siembran 10 hectáreas, pero esta práctica comunitaria es entre toda la gente de la comunidad, sin ningún pago, en donde es un espacio de trabajo colectivo, de convivencia, incluso las diferencias que puedan existir políticas o entre familias desaparecen. Ya hay 800 personas, 1000 personas sembrando 10 hectáreas, lo cual nos lleva a pensar que más que una corriente de pensamiento como tal, desde lo teórico, lo tenemos, pero en la práctica es una cuestión completamente contraria a toda esta dinámica global, ¿no? Y en donde se fundamenta mucho nuestro modo de ver y nuestra forma de ser autónomos dentro de la comunidad. Y es ahí que miramos como estos elementos culturales que hay que fortalecerlos justo para mantenernos como estas islas o estas corrientes, que tienen que ver con nuestra supervivencia como gentes, como seres humanos, ¿no? Y no solamente de seres humanos, sino también con el medio que nos está rodeando, con los manantiales, con el bosque, que es una realidad, una sola realidad, ¿no? No es la naturaleza por allá y el hombre por acá. Eso nos llevó a tener como una experiencia con algunos compañeros de algo que le llamaban talleres de diálogo cultural, una metodología que se empezó a desarrollar desde los pueblos, con la necesidad y la inquietud de cómo explicarse la gente de los pueblos su propia cultura, sin que llegara el antropólogo, el etnólogo, y le dijera, están estructurados de tal manera, esto corresponde a tal y esto corresponde a tal, ¿no? Aunque sí, hubo compañeros que estaban involucrados en la academia, y gente que incluso no tenía que ver con los pueblos, que iba de visitante o que iba como investigador, pero que se puso al servicio de las comunidades y se creó una metodología que mucho nace desde Oaxaca, Tlahuitoltepec, son mijes por allá, pero que se va construyendo a lo largo de diferentes pueblos, en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán, pasa por ahí en Atlapulco y da una experiencia para constituir nuestro estatuto comunal. Y tiene que ver una forma de entendernos, cómo empezar a categorizar nuestra cultura. Y esta metodología de la comunalidad, pues es un poco para entendernos y para hacerle compartir a los demás, los que no están viviendo dentro de la comunidad, cómo es que desarrollamos nuestra vida y qué elemento está formando parte y la función que debe de tener, que guarda, ¿no? Entonces esto se lleva como a una experiencia de ahí de un médico tradicional, creo que es de Jalisco, en donde plasma esta metodología del modo de la vida comunitaria en una flor, le llaman la flor comunal, ¿no? En donde en el centro tenemos esta parte del territorio, justo que sería lo importante para los pueblos, ¿no? En donde la base que está la vida, pero también la parte de la significación de todas las tradiciones, de todo el trabajo, y que seguramente acá está muy trastocado, ¿no? Está muy trastocado toda esta parte del territorio, y entonces cómo entiendes la demás vida cuando está desvinculada, ya es otra dinámica diferente, ¿no? Incluso allá nos pasa, los referentes que tuvieron nuestros padres están muy fundamentadas en la parte de entender la tierra, pero nosotros en estos momentos, el no estar tan vinculados, nos lleva a pensar y no generar esta misma continuidad de ser comunidad, ¿no? Ahí hay como una ruptura de pensamiento, ¿no? Que es todo un estudio que hay que mirar, que como nosotros, como jóvenes, cómo nos apropiamos del territorio simbólicamente y en la práctica, ¿no? Que la comunicación yo creo que es algo fundamental, porque también empezamos ya a tener esta parte de descubrir, que no descubrir, sino más bien hacerlo, entenderlo, que el territorio no solamente es la parte física, la parte de la tierra, y que no solamente son nuestras 7,110 hectáreas, sino el territorio también tiene que ver con la parte del espacio radioeléctrico, ¿no? Y que cuando tenemos esa parte de comunidad, en donde nosotros estamos gestionando nuestro propio territorio, también nosotros vamos a gestionar el propio territorio de arriba, ¿no? Y eso no es algo que tengamos que pedirle permiso al IFT, ¿no? Ni a nadie. Es algo que nos corresponde, como este recurso que está allá, como el recurso que tiene la tierra, ¿no? Y allá Tlapulco yo creo que lo tiene muy claro. Las aguas, los recursos naturales, están en manos de la comunidad, ¿no? Están en manos de la asamblea. Y lo que estamos pasando es justo esto, que ya tenemos la parte del territorio, pero justo queremos pasar. Ellos se ocupan de tener una función social y ritual dentro de la comunidad. Ellos son los que tienen que cuidar que la cosecha no le caiga la tempestad, incluso curar a la gente. Pero esta función que tienen ellos de estar manipulando con su cosmovisión y su forma de ser las nubes, que es algo ahí de muy, muy extraño, ¿no? Esa es una forma de relación que incluso nosotros como otomíes ya se venía haciendo y que tiene que ver con esta relación del otro espacio. Y ahí es un claro específico en donde nos hemos apropiado o se venía apropiando de estas formas de entender el territorio. Que creo que ahí hay una gran diversidad, una gran diferencia más bien y un abismo de cómo lo entendemos a cómo lo entiende la gente del IFT, ¿no? Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Que están pisando otro terreno y otro pensamiento completamente, ¿no? Por ahí me suena como esto que decía Bonfil Batalla, ¿no? El México profundo y el México imaginario, ¿no? Ahí completamente muy extraño. Y entonces por ahí nuestra forma de hacer comunicación tiene que ver con esta parte de apropiación. Y podría asegurar que en este momento lo que nosotros estamos haciendo es un grupo de gente de la comunidad que en su totalidad no hemos pasado a que este espacio se apropie completamente la gente, las organizaciones, pero que se han construido capacidades y que dentro de estas capacidades, ya me está acá censurando Román. Sí, ya todos los del equipo de radio saben que dicen ya está, hay una política en la radio, de hecho que son 20 minutos ya para 5, de hecho me han dicho, ¿no? Pero entonces, este es el proceso en el que estamos, ¿no? Estamos en una modalidad de podcast, de transmisiones eventuales y ahorita de producción completamente radiofónica, ¿no? Hoy, en este momento, estamos construyendo una serie radiofónica desde esta visión del etnodrama, que es para una representación de Semana Santa, ¿no? Ahí detrás hay como un estudio y es una serie de 10 capítulos que vamos a sacar con una parte de dramatización, ¿no? De radioteatro, que ahí hemos tenido como experiencias de teatro, entonces es esta parte de cómo nos llevamos el lenguaje radiofónico, pero estas experiencias de radio comunal, ¿no? Y lo que viene es justo terminar esta serie y plantarnos con las autoridades. Ya hay un reconocimiento de las autoridades comunales, de la gente, algunos nos ven bien, algunos nos pintan ahí cremas, pero las autoridades reconocen, tenemos un espacio propio delimitado en un espacio comunal y cuando la autoridad necesita algo, nosotros estamos como en esta parte de cumplir nuestra función como medio de comunicación, ¿no? Transmitir que requieren algo y si tiene que ver con el interés común, se lleva a cabo, pero si es un interés también de un grupo o de eso, tratamos de guardar como un espacio. Lo que estamos trabajando, empezamos el año pasado a construir nuestro expediente para poder meter la concesión para uso social indígena y que pudiera tener esta cobertura no solamente local, ¿no? Porque ahí la ley sí está limitando completamente los medios de comunicación para que sea solamente a la región que hable la lengua o la comunidad. Si somos 7,000 hectáreas de territorio, es para lo que debe de llegar, ¿no? Pero entonces, la otra comunidad, ¿cómo es que se va a enterar? Y lo que nos pasa ya es de que somos comunidades con orígenes muy diferentes. El municipio de Jalatlaco ya no son otomíes, ¿no? La parte de la laguna ya no son otomíes, están los mazaguas. Entonces cada comunidad tendría su medio de comunicación, pero detrás de todo eso es algo que nos han limitado. Y lo que vamos mucho por la cuestión de una concesión es por justamente el poder llevar, como lo hicimos con el Estatuto Comunal, todos estos derechos que ya teníamos y que veníamos ejerciendo, que fueran siendo reconocidos propiamente por el Estado. Y ahí al Estado le estamos diciendo, aquí existimos y no es que te valga madres, ¿no? Más bien tienen que quedar dentro de todas estas normas nacionales, ¿no? Pero todo esto depende, en el momento que nosotros tengamos que llegar a decidir si sacamos la señal permanente, que es a lo que vamos, a mantenernos al aire, ahí si la comunidad nos dice, ¿saben qué? Nos vamos por los usos y costumbres, porque aparte dentro de nuestro estatuto comunal, nuestro reglamento interno que ya reconoció el Estado, dice que la asamblea tiene que generar sus medios de comunicación para la propia comunidad y nos dice de qué forma, ¿no? Y esta cuestión de ser comunidad, de apropiarnos del espacio, tendría que ser por ahí, que a mí me gustaría más por ahí, ¿no? Sin embargo, sabemos que no podemos lanzarnos con 150 watts, que sería el golpe en donde a nosotros nos deja en la lona, que tal vez construyamos otra posibilidad, pero que incluso la fuerza política dentro de la comunidad nos llevaría a dejar el proyecto, mal plantearlo, ¿no? Y pues bueno, finalmente, ahorita una de las actividades como concretas que desarrollamos esta producción radiofónica y la capacitación de nuevos cuadros, ¿no? En donde estamos capacitando a chavos, a jóvenes y adultos para que puedan ser parte de este medio de comunicación. Han pasado infinidad de colaboradores, ¿no? Tratamos de vincular a las escuelas, a las autoridades, y de ahí van pasando como diferentes miembros. Nos mantenemos algunos y otros van como rolando. Dificultades son muchas, ¿no? Dificultades son muchas, pero detrás de todo esto está como un convencimiento y una alternativa también de generar poder, pero también incluso de educación para nosotros, ¿no? Acá volteamos y sabemos que todo este mundo que vamos descubriendo entre los demás compañeros, el hacer radio, nos ha llevado a empoderarnos a nosotros como miembros de esta comunidad desde otra posibilidad y entender que ya no estamos tal vez como en las milpas sembrando el maíz, pero que estamos relacionándonos con el territorio desde estas posibilidades, con estas tecnologías, ¿no? Entonces, creo que por ahí es lo significativo que hay que compartir entre los demás, jóvenes, entre los adultos, porque tenemos una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con identidad y tiene que ver con esta ruptura del pensamiento ligado a la tierra, en donde ya nuestras generaciones lo han perdido a pesar de que somos una comunidad muy, muy desde este antecedente histórico otomí, ¿no? Y el asunto es un poco resignificar esta cuestión del territorio desde los medios. El planteamiento que traigo es un poco por ahí, que dialoguemos con el territorio desde estas posibilidades del espacio radioeléctrico que genere una dinámica, ¿no?, de organización. Pues solamente me gustaría como que escucháramos uno de los audios que es parte del registro. Por ahí pueden checar la... Sí, es un audio. Puedes sacar la USB y...
¿Cómo se llama?
Sí, es Román, va a hablar. Se llama... la carpeta de... Fonoteca Tlalpan.
¿Y el audio que está ahí?
Están dos audios, es el de Paisajes Sonoros de Chalma.
Todos bueno, queremos escuchar a Román.
Sí, hay una participación de Román al final, que es el que me está censurando ahí.
A ver qué se siente.
A ver qué se siente. Y pues bueno, uno de los trabajos concretos, les digo, es la parte de la del registro sonoro. como para construir también, pues hemos hecho una breve, leve sistematización, ¿no? Con nuestras propias posibilidades, digamos que nuestra fonoteca, pero tenemos infinidad de audios que hemos grabado desde conflictos de la comunidad con otras comunidades, donde son enfrentamientos fuertes, hasta el compañero que se está tomando las copas a la esquina, ¿no? Que eso se da mucho en Atlapulco. Es Fonoteca Tlalpan y el audio es paisaje sonoro o imágenes sonoras de la peregrinación a Chalma. Y bueno, también importante como rescatar que la cuestión como de manejar este lenguaje nos ha abierto la posibilidad de estar difundiendo nuestro trabajo en otras estaciones de radio. Hemos estado colaborando con la radio de UDG en programa de territorios y también en Radio UNAM, que nos brindaron como en el espacio en Chiapas Expediente Nacional. Entonces, pues vamos a dejarlos como escuchando el audio y ya vendría Román solamente
a decir la neta.
De hecho, esa fue la consigna. Tú tiras todo mi discurso ideológico.
Que venga Román a hablar. Que venga.
Yo nada más quería comentar que me parece bien importante ubicar el planteamiento que hace Artemio respecto a cómo están sectarizando la comunicación, de cómo la quieren localizar o focalizar, que no abarque más de 7000 hectáreas este espectro de al que ellos van a alcanzar, porque se parece mucho a la política social que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ha podido controlar el trabajo de las organizaciones sociales y el trabajo colectivo a partir de que los negros con los negros, ¿no? O sea, ellos hacen, sí, de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Es decir, las feministas hacen su lucha feminista y se acabó. Los negros hacen su lucha por la raza y se acabó, ¿no? Entonces se van segmentando, se van sectarizando los procesos sociales y eso le permite al gobierno de Estados Unidos tener total control de esas luchas políticas y sociales, ¿no? Porque en el momento en el que se unan las feministas con los negros, con los grupos indígenas culturales originarios de Estados Unidos, el día que se unan todos esos grupos sociales, el gobierno de Estados Unidos no va a poder tener control de ellos, ¿no? De hecho, subsidia a Estados Unidos a esos mismos grupos sociales, pero los subsidia porque puede tener control de ellos. Entonces, yo creo que una de las siguientes luchas va a ser precisamente, o sea, ¿cómo a mí no me va a importar escuchar la radio de Atlapulco, ¿no? Que estoy acá en el DF. ¿Cómo no va a ser de interés nacional lo que pasa en Atlapulco? ¿Cómo no va a ser de interés nacional lo que pasa aquí en Ajusco Radio? Entonces, es algo muy interesante de reflexionar.
Yo creo que se entiende muy claro la postura del Estado y se ve la línea que tienen los que están o los que elaboraron finalmente esta ley, esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es muy, muy, muy marcado su tendencia a los intereses que están. Hay que solamente echarle una revisada y detrás de todo eso está completamente no construida su cosmovisión, que creo que podríamos entenderla, pero que ellos no nos están entendiendo en absolutamente cómo vivimos como comunidades, ¿no? Y pues detrás de todo esto es un tema muy, muy largo que hay que como visualizar. Nosotros estábamos como ya el año pasado en meterlo, ¿no? Como por toda esta certidumbre que nos puede dar al interior como políticamente, porque ya hay inmensidad de radios incluso que surgieron allá, ¿no? Con un contenido pésimo, ¿no? Y sabemos que también si nos mantenemos por la vía legal con 150 watts de potencia que radiaría al Valle de Toluca, es tener una fuerza y una organización, una base que aún no la hemos construido, que todavía nos falta pasar a la asamblea, ¿no? Pero por ahí va como esta parte de la construcción. A mí me encantaría como ya estar con estos 150 y que también es un compromiso porque los contenidos no es ahí Juan Gabriel, ¿no? Así lo ponemos.
que eso es bien interesante. Sí, 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 yo le estoy dando a Artemio.
Yo voy a dejar hablar a Román después de este.
Bien, mi comentario es en torno a esa. ¿Cómo en Radio Atlapulco surge siendo una comunidad que es una comunidad, diríamos, ejemplo entre las demás comunidades? Esto lo digo porque yo provengo del Estado de México. Diríamos, y muchos pueblos originarios mantienen esa cohesión. Y una forma, diríamos, muy original en el caso de San Pedro Atlapulco, es mantenerse, diríamos, hasta cierto punto aislados, porque hubo una experiencia ahí de un alemán que llegó a comprar ahí, ¿verdad?
Un suizo.
Un suizo, y que hizo un proyecto de piscicultura muy interesante, y creo que, bueno, sirvió de ahí, porque de ahí empezaron a explotar el turismo rural, ¿no? De los negocios.
Esta experiencia del suizo fue en el proceso en donde la gente de Atlapulco perdió esa, algunos perdieron como esa amor por la tierra y vendió. Llega un empresario y empieza a ponerle trabas con la comunidad, y en un proceso le recuperan esas tierras, y está la cabaña suiza ahí como el símbolo, pero detrás de todo eso hubo sangre, ¿no? De ahí se determina para que no se venda la tierra en los 70s, ¿no? Ojalá próximamente una sesión de Dilo con Música así en esa cabaña simbólica.
Sí, que es. Y es, el comentario es porque es muy. Comentábamos con Artemio acerca de las características de los pueblos. Pero bueno, en esencia es que otros pueblos que ya tienen más mestizaje. Ya es distinta la forma de cohesión. Ya está más.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Influenciada por la civilización moderna. Ya prevalece el interés, sobre todo lo que marca esta frase de que de cuánto tienes, cuánto vales. Y ese es una cuestión por la que es interesante escuchar Radio Atlapulco, para difundir ese ejemplo de cohesión social. Gracias.
A mí en lo particular, así como generación, sé que existe todo esto y que es reconocido desde las otras comunidades, pero a mí no me gusta Atlapulco, ¿no? O sea, en el sentido de que está en una descomposición también, ¿no? La parte que platico es lo que nos ha mantenido en el antecedente histórico, pero miramos a esta otra parte que pudiera ser el desarrollo, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? Es mirar lo más absurdo de este posible desarrollo, ¿no? Entonces tenemos problemas de basura, tenemos problemas de corrupción, ¿no? Tenemos problemas de nuestra tierra también, ¿no? Y me miro como habitante y digo, este espacio es para que tengamos otra posibilidad de vida, ¿no? Y desde ahí el terreno está, pero nosotros estamos pensando ese terreno desde otra posibilidad, ¿no? Entonces vamos a escuchar el audio y después a Román, ¿va?
El sonido es nuestra puerta al mundo. Por ella entramos y por ella salimos. Los paisajes sonoros tocan el alma, se instalan en la intimidad y con ellos damos sentido al tiempo y forma al devenir. Imágenes sonoras de la peregrinación a Chalma, una recopilación de los paisajes sonoros de la peregrinación anual al santuario de Chalma.
De la patria de los cielos, va a ver la coronación en nuestro ser. gracias te damos que nos dejaste llenar. Gracias, mil gracias te damos que nos dejaste llegar. Todos con gusto venimos a tu santísimo altar. Todos con gusto venimos a tu santísimo altar. Gracias, mil gracias.
Solo cuando escuchamos, el mundo cobra sentido. Solo así compartimos lo que somos, la experiencia de las cosas, la presencia del otro. Imágenes sonoras de la peregrinación a Chalma es una realización del Centro de Producción Radiofónica y Documentación Sonora. Patrimonio sonoro.
Bueno, ese audio es parte como de una serie, de toda una recopilación sonora de un viaje de Atlapulco hasta Chalma, ¿no? Son 8 días que ellos se quedan allá y de ida y regreso, ¿no? Entonces, se pasan el año nuevo, la Navidad y regresan por el 28 y es la fiesta colectiva. Con ese cierra el ciclo festivo de Atlapulco.
Este es el taller Dilo con Música. En esta ocasión, acompañados de Ajusco Radio.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.